Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Como sucede cada 10 años, este 2020 ha llegado la hora de hacernos contar. El censo está a la vuelta de la esquina, por lo que activistas sociales han intensificado los esfuerzos para llegar a las comunidades difíciles de contar, incluidos los inmigrantes indígenas y las familias con niños. ¿Y por qué o de qué sirve hacernos contar? Bueno, pareciera que cada 10 años repetimos la misma historia, pero es importante hacerles saber por qué sí es importantísimo que cada uno de nosotros nos hagamos contar. Una vez que el censo tiene sus datos, viene la distribución del dinero de los fondos federales para los estados, las comunidades, y de esta manera miles de millones de dólares se van destinando a las escuelas, a las clínicas de salud, al transporte público y otros recursos. Además, también de los resultados del censo va a depender el número de escaños que recibe cada estado en el Congreso. También se usará para trazar los distritos legislativos y estatales. En esta edición de Línea Abierta, líderes de la campaña de orientación popular nos van a hablar sobre los grandes desafíos planteados por el primer censo que se realiza por vía digital, es decir, a través del Internet. El uso de las nuevas tecnologías están ahora sí que al servicio del censo. Los mitos sobre el conteo del censo es otro tema que abordaremos. Y por supuesto, como dije, la importancia de un buen conteo en este 2020. Sobre la importancia del censo, la confidencialidad, algo que seguramente esté en la mente de muchos y muchas de ustedes, hablaremos las preguntas que le van a hacer, cómo puede usted participar y todas las dudas que usted tenga en mente. Por eso le recuerdo que el número aquí en Línea Abierta es el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Tendremos dos invitados especiales para que nos hablen de los esfuerzos que ya se están haciendo en la comunidad para estar bien preparados a la hora de que usted reciba la invitación por correo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Lori Pesante. Es una organizadora comunitaria de la Fundación Dolores Huerta. Nos acompaña desde Bakersfield, aquí en California. Bienvenida, Lori. ¿Qué tal?
Bien. Muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Pues como hemos dicho, ya estamos aquí. A la vuelta de la esquina está el censo para hacernos todos contar. Los esfuerzos ya han comenzado. Entiendo que la Fundación Dolores Huerta ya ha tenido algunas reuniones, los famosos town hall meetings, para hacerles saber a la comunidad de la importancia y cómo estar preparados. Este 2020 hay una novedad, y es decir que a través del internet, en línea, van a poder hacerse contar. Platícanos, Lori, para empezar, ¿cuáles son esos esfuerzos que ustedes ya han comenzado a hacer en el área?
Desde el verano pasado del 2019 hemos trabajado muchísimo en el censo, porque ya sabemos es súper, súper importante. Y hemos tenido unos foros comunitarios, estamos haciendo caminatas y vamos a tener otra caminata este sábado que viene en todos los lugares donde tenemos servicios de la fundación. Y cualquier persona está bienvenido a ayudar a nosotros y a ayudar a la comunidad.
¿En qué lugares es donde ustedes están enfocando estas reuniones comunitarias? Sabemos que el día de hoy van a tener una. Cuéntanos, ¿en qué lugares, cómo es que eligen en las zonas en donde se van a presentar a platicar con la comunidad?
Sí, estamos, tenemos oficinas en Bakersfield, California City, Tulare y también en Fresno. Y en esos cuatro lugares estamos empezando la caminata este sábado a las 10.
Hablábamos, Lori, de algo que es frecuente y repetitivo cada 10 años, y es de la importancia de hacernos contar. La gente muchas veces tiene un poco de desconfianza de dar sus datos. Estamos viviendo un ambiente, que hay que decirlo así con todas sus letras, un ambiente de los peores que ha vivido en los Estados Unidos, los inmigrantes. ¿Cómo harán ustedes para tratar de hacer frente a estos desafíos?
Sí, lo que estamos leyendo en la comunidad es que desafortunadamente hay muchas personas que tienen miedo a hablar con personas que trabajan por el censo, pero realmente la realidad es que si hacen el censo cuando está disponible por primera vez en marzo, o también se puede llenar el censo en abril, no van a tener ni una persona tocando la puerta, porque solamente las personas del censo que van a tocar la puerta van a empezar eso en el mes de mayo. Entonces, si están haciendo el censo incompleto en los meses de marzo y abril, no van a tocar ni una persona en la puerta en mayo del censo.
Me dice si estoy en lo cierto. Hay un calendario importante que las personas que nos escuchan tienen que tener en mente, y es que a partir del 12 de marzo van a empezar a recibir estas invitaciones por correo para hacerse contar, y entonces es ahí cuando la gente decide si lo hace por correo, por teléfono. Háblanos sobre esto, Lori.
Sí, lo que pasa es que hemos visto que en el gobierno federal han cortado muchos fondos para hacer el censo. Entonces, están contando con la tecnología más que antes en el año 2010. Entonces, va a estar disponible el censo a través del Internet, y por eso está disponible no solamente en Internet, pero van a tener kioscos en lugares públicos, por ejemplo, en las bibliotecas. Se puede ir a cualquier biblioteca en su condado, aquí en el estado de California, y hacer su censo directamente con ellos si no tienen acceso al Internet o no tienen tableta o computadora. También por primera vez está disponible por teléfono. Se puede hacer el censo a través del teléfono. Entonces, fácil para cualquier persona llenar su censo este año.
¿Qué recomendaciones hay para las personas que en esta ocasión dicen, bueno, no vamos a tener un representante enfrente, quizás puedo falsear la información por aquello de todavía tener un poco de desconfianza y un poco de miedo, Lori? ¿Cuáles serían esas consecuencias en caso que las personas quieran decir que aquí viven menos personas? Algunas alertas de por qué no deben falsear la información.
Sí, como posiblemente ya sabe usted, está contra la ley federal que una persona está compartiendo información, que está haciendo fraude en cuanto al censo, y lleva para una violación, lleva una multa de $250,000 y/o hasta 5 años en el cárcel cada instante que está haciendo lo que usted está describiendo. Entonces, está 100% confidencial, protegido la información, no tienen que tener ni un miedo de llenar el censo, y las consecuencias, como usted dice, son bien graves si no estamos contados, porque ya sabemos, vamos a perder $20,000 cada persona, cada individual que no está contado en el censo, de los fondos federales en que estamos dependiendo para clínicas, para servicios públicos, para educación, para calles, para todo, para vivienda, becas en la universidad. Vamos a perder eso. Y aquí en California especialmente estamos corriendo el peligro perder un representante en el Congreso. Hay muchas consecuencias, y especialmente para la comunidad latina, porque están reportando que más que nada los niños de menores de 5 años, este es el grupo que más no están contados, y desafortunadamente es más grave el problema con los niños latinos, que por el 40% de los menores de 5 años, de niños latinos, se pierden en el último recuento de censo.
¿Qué trabajo es importante hacer? ¿Cómo se están organizando, así como las bibliotecas, que son creo que las que ya están también en acción desde hace algún tiempo, trabajando con los niños en las zonas infantiles? ¿Qué otros trabajos están haciendo los organizadores de a pie, Lori, para apuntar a este importante grupo que son los niños pequeños, los niños menores de 5 años?
Sí, de lo que he visto, hay muchas personas como nosotros aquí en la fundación que estamos trabajando con las escuelas, porque todas las personas que están haciendo el censo están tratando de comunicar este mensaje tan importante, que los niños pueden ayudar a sus familias llenar el censo y comunicar lo que están aprendiendo en las escuelas, porque personas como yo y otras personas que saben la importancia del censo, estamos visitando cada escuela, cada distrito, cada lugar, como las bibliotecas, como usted dice, para comunicar con la comunidad, porque desafortunadamente este año en particular va a estar súper importante que no solamente estamos asegurando que nosotros estamos contados, sino también que nuestros vecinos están contados, que estamos comunicando con las personas en nuestras vecindades, que estamos hablando con otros padres, que estamos hablando con nuestros compañeros de trabajo para comunicar que es súper importante que todos sean contados.
En estos tiempos, Lori, bueno, siempre ha habido en California y en otros estados, pues personas que se van cambiando de un lugar a otro, ya sea por sus trabajos o ya sea porque la difícil situación económica pues los ha arrimado u obligado más bien a dejar sus casas, sus departamentos, ya no lo pueden pagar. ¿Nos puedes hablar un poco también sobre cómo le hacen estas personas que tienen diferentes lugares, es decir, viven quizás una semana en un lugar, los fines de semana viven en otro? ¿Qué tienen que hacer estas personas? ¿Cómo pueden responder al censo?
Sí, lo que pasa es que el día del censo es el primer día de abril. Y el lugar donde están viviendo en ese día en los Estados Unidos, este es donde van a estar contados. Entonces, si se han mudado una semana antes o se van a mudar otra vez muy pronto después del 1 de abril, no pasa nada, todavía puede ser contados facilísimo, solamente tienen que hablar con una persona como yo o una persona del centro, puede buscar por internet, puede ir a cualquier biblioteca, porque estamos aquí para ayudar a las personas a saber exactamente cómo llenar el censo y todavía están contados todos, no importa dónde están. O si están mudando muchísimas veces o frecuentemente, todavía es muy importante que sean contados.
¿Qué hay de, por ejemplo, los niños aquí en San Francisco? Hemos reportado aquí en Línea Abierta, hay una escuela en particular y hay otras también que ya han abierto sus puertas para tener albergues a los niños que han detectado que viven en sus autos, que no tienen una estabilidad de vivienda. En el caso del área donde ustedes están trabajando con la Fundación Dolores Huerta en este trabajo para prepararnos para el censo, ¿qué hay de estas personas, de estos niños chiquitos de nuevo, que no tienen un lugar estable? ¿Cómo se deben de hacer contar? ¿Cómo van a hacerle ahí? Porque queremos creer, ¿verdad? Deseamos que este albergue en la escuela o en donde quiera que estén sea temporal, corto realmente y que se ubiquen pronto. Pero ¿cómo le hacen con este conteo?
Sí, realmente este es un asunto bien grave ahorita. Como ya sabemos, estamos enfrentando un problema bien grande con muchas personas que no tienen vivienda. Aquí en Bakersfield ha aumentado la población de personas sin vivienda 50% en el año pasado y ya estamos preparando contar otra vez para saber cómo es la población ahorita. Entonces, como ya sabemos que este es un problema grave, hay personas que están enfocados 100%, su trabajo es 100% trabajar con esa población y el consejo que puedo dar es que va a ser súper importante que esas personas saben que todavía tienen que ser contados, no importa si están enfrentando problemas así, especialmente por el hecho de que los fondos que vamos a recibir la comunidad a través del centro son servicios que ellos van a poder aprovechar. Fondos del censo del gobierno federal para vivienda, este es un gran parte de la razón por qué estamos haciendo el censo. Entonces, si están en esta situación, sugiero fuertemente que están visitando a las bibliotecas, que están hablando y están en contacto con las escuelas para saber y recibir la ayuda que necesitan para ser contado, no importa dónde están durante esos momentos del censo.
Bien, arrancábamos la plática, Lori, mencionando los eventos que ustedes ya comenzaron a hacer desde el año pasado, todas estas acciones. Me imagino que tienen un calendario ya programado, si puedes mencionar algunos que vengan, que estén en puerta, para que las personas que nos estén escuchando en el área estén atentos también y puedan asistir para recibir información. Si usted tiene dudas, de todas maneras nos puede llamar en este momento a lo largo del programa de Línea Abierta al 1-800-345-4632 para estar bien preparados, alguna pregunta, algún comentario que tenga al respecto del censo 2020. Adelante, Lori, si hay algunos eventos próximamente.
Este sábado que viene estamos haciendo una caminata en todos los lugares de nuestros servicios, en Tulare, en Fresno, en Bakersfield, California City, en Antelope Valley. Y en cualquier momento pueden ir al sitio de web de la fundación, www.doloreshuerta.org, y también pueden llamar a la fundación. En ese lugar se puede pedir lo que estamos haciendo en su área para estar involucrado con nosotros, y todos están bienvenidos. Y también, si están escuchando, en marzo vamos a tener foros comunitarios, presentaciones para dar más información de cómo es el impacto del censo en su área específicamente.
Bien, seguiremos hablando del tema después de nuestra pausa. Lori Pesante está con nosotros. Ella es organizadora comunitaria de la Fundación Dolores Huerta. Vamos a una pausa en línea abierta y volvemos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta y estamos hablando no solamente sobre la importancia del censo este 2020, sino también las maneras, las formas en que usted puede responder, puede participar. Algunas fechas importantes, lugares donde se están llevando a cabo reuniones comunitarias. Lori Pesante de la Fundación Dolores Huerta está con nosotros. ¿Qué otros grupos son importantes y en dónde hay que poner más esfuerzos, Lori? Los niños, los menores de edad. Más adelante estaremos hablando sobre la importancia también de hacer contar a las comunidades indígenas, no solamente los nativos de los Estados Unidos de Norteamérica, sino de otros países que han llegado ya aquí a los Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, para empezar, y tú tendrás otros grupos, Lori, la gente mayor que quizás no tiene quien le ayude a hablar por teléfono, a meterse al internet. ¿Qué esfuerzos hay que hacer y hay que enfocar en esta gente?
Sí, lo que pasa es que también hay muchas poblaciones en que son lo que se llama difícil contar, o sea, hard to count en inglés. Uh-huh. Y lo que estamos viendo, y hay un mapa que está disponible en el sitio de web del Estado de California del Censo, en que cualquier persona puede buscar su área específicamente, a ver ¿Cómo son esas áreas? ¿Dónde es tan difícil contar? Porque hay, como ya sabemos, hay personas que no tienen internet, que están viviendo en lugares rurales y cosas así. Entonces, se puede ver en census.ca.gov para ver su mapa y enfocarse en su área para aprender más de, por ejemplo, aquí en Bakersfield. Nosotros aquí estamos un lugar que tenemos lugares más difíciles de contar en casi todos los Estados Unidos, desafortunadamente, y por eso estamos aquí en la Fundación Ayuda a la Comunidad. Y también poblaciones, por ejemplo, como LGBTQ, también uh-huh. tenemos organizadores en otras organizaciones trabajando aquí en el Estado de California, enfocarse en esta población, porque también son difícil contar. Niños de menos de 5 años, comunidades indígenas y poblaciones así.
Hablamos también, hace un momento te mencionaba, de una de las cosas difíciles a la hora de hacernos contar también, ha sido el asunto del idioma, y cada vez el censo pues ha ido incluyendo más gente que habla 1, 2, 3 o 4 idiomas, pero sobre todo las poblaciones indígenas, que es como lo que hablábamos hace un momento, Lori. ¿Qué sabes al respecto sobre los esfuerzos que este 2020 se van a hacer para realmente que estas personas se entiendan y haya una casilla que les corresponda para que puedan responder y ellos se sientan realmente identificados parte de algún grupo étnico, por ejemplo?
Sí, y lo que pasa es que, como la Fundación Dolores Huerta, hay otras organizaciones de la comunidad que están contratando con el Estado y también con sus condados. Cada condado tiene un comité para asegurar que todos están contados en el censo.
Y por ejemplo, aquí en el condado de Kern, tenemos otra organización que está enfocando en comunidades indígenas y hablan mixteco, triqui, quechua y otros idiomas. Entonces, hay en su área una organización que está enfocando 100% en poblaciones indígenas. Aquí en la Fundación Dolores Huerta estamos enfocando en todas nuestras áreas que son difíciles de contar, pero estamos contando con las organizaciones que están enfocando 100% en poblaciones indígenas para trabajar con en estos grupos.
Bien, si usted tiene preguntas, comentarios o dudas, nos puede llamar al 1-800-345-4632. Lori, otro de los asuntos que se me estuvieron mencionando en el pasado era si se incluía o no la pregunta sobre la ciudadanía. Sabemos que no va a estar, así que precisamente enfocados y pensando en eso, queremos que nos cuentes un poco de qué preguntas no hace el censo para tener y alertar a las personas que nos están escuchando de cuáles son esas preguntas que usted no tiene que responder, y si ve que aparecen ya sea en el internet o alguien le dice sí, tiene que responder esto y esto, ¿cuáles son esas preguntas que no hace el censo?
Sí, el censo no va a tener una pregunta de la ciudadanía, no va a tener ni una pregunta de su estatus migratorio, y no es un requisito que tiene un estatus migratorio para llenar el censo. Si vive aquí en los Estados Unidos, en el primer día de abril se cuenta, 100% se cuenta. Es muy importante que todos sus audiencia entiende eso, porque yo he encontrado la comunidad, desafortunadamente, muchas personas que no saben que los niños cuentan, que no saben que ellos cuentan, que no han escuchado que no va a tener una pregunta así. Nosotros aquí en la Fundación éramos una de las organizaciones que estábamos demandando la administración de Trump y ganamos. Y por el hecho de que ganamos, sabemos 100% que el juez en este caso dijo no se puede poner una pregunta de estatus migratorio en el censo. No van a encontrar una pregunta así. Quiero que todo el mundo entienda eso. Es súper, súper importante. Todos cuentan en el censo.
Independientemente del estatus migratorio. Otra de las preguntas que entiendo, Lori, que a veces también podrían confundir a las personas es, tampoco les piden su número de seguro social, tampoco les pueden pedir cuentas de banco, nada que tenga que ver con dinero. Eso es importante también que la gente lo sepa. Si quieres agregar algo al respecto, Lori.
Sí, hay un ejemplo de la encuesta del censo por internet. Cualquier persona en cualquier momento puede ir por internet, ir al sitio del censo del gobierno federal para saber exactamente las preguntas que van a preguntar. Solamente están preguntando quién está en la casa. Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas. Y están preguntando fecha de nacimiento, cosas así. No están preguntando nada que tiene que ver con estatus migratorio.
Es decir, y tampoco datos muy personales para que usted lo tenga en mente. Y siguiendo en esta línea de la protección y de la confidencialidad y de que las personas realmente sepan qué tipo de preguntas están incluidas, platícanos, Lori, también cómo es que está protegida toda esta información a través de la Oficina del Censo. Ya lo decías hace un momento, las multas a las que alguien se puede hacer sujeto en caso de violar esto de la confidencialidad. ¿Cómo protege la información la Oficina del Censo?
Sí, lo que pasa es que el Departamento del Censo es separado de los otros departamentos en el gobierno federal por razón, porque saben que tienen que dar por vida un juramento como empleo del Departamento del Censo, proteger la información con que están trabajando. Y no solamente tiene esa multa de $250,000 y hasta 5 años en el cárcel, es para una persona que no trabaja por el censo. Si son empleos federales, hay multa más grande y hay más castigo en el cárcel, más tiempo en el cárcel. Entonces, hay dos lugares en la ley federal que hace compartir la información del censo es criminal, es delito mayor y lleva multa bien cara, es 100% confidencial y está arreglado en una manera el sistema de colectar la información y usar la información, que solamente están reportando la información como los números. Por ejemplo, aquí en Bakersfield tenemos un vecindad de 9,000 personas. Y si todos están contados a través del censo, van a recibir $20,000 cada persona que están contado. Está millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando están usando esos datos, la cuenta, los 9,000 personas, solamente están compartiendo el número. No están compartiendo nombres, ni fecha de nacimiento, ni nada de los datos personales que identifica una persona específica. Solamente están compartiendo la cantidad, las personas, cuántas personas están viviendo en ese lugar. Porque si no saben cuántas personas viven allá, ¿por qué deben de dar fondos para construir edificios, para construir las escuelas, para tener, por qué tener una clínica si no hay personas ahí? Porque si no están contados en el censo, están invisibles.
He ahí cómo se traduce la importancia de hacerse contar y los miles de millones de dólares. Así es como se traduce, como lo acaba de mencionar Lori, pues viendo en dónde hace falta más escuelas, más lugares para que usted se atienda su salud. Hay muchas preguntas que a veces son un poco capciosas, como decimos, Lori, y que nos pueden confundir un poco. Y a lo mejor la gente que nos escucha a la hora de estarlo contestando va a decir, bueno, yo creo que esta no es tan importante, no la contesto, la dejo en blanco. ¿Qué pasa si alguna persona decide hacer esto? ¿Alguna familia dice, bueno, esto no importa tanto, ya puse que somos 5 viviendo aquí, y qué idioma hablamos y todo, pero esta yo creo que no es importante? Háblanos sobre esas preguntas que pueden resultar capciosas y hacer pensar esto que acabo de decir.
De lo que yo entiendo del proceso de hacer el censo es que si una persona está llenando el censo y decide no contestar una pregunta, significa que el censo va a recibir la encuesta y va a saber que no contestaron unas preguntas, van a mandar un empleado del censo, tocar la puerta, preguntar por qué y olvidaron esto en la encuesta. Entonces, si no quieren contestar una pregunta, a lo mejor van a recibir un empleo del censo, tocar la puerta, hablar personalmente para llenar el resto de la encuesta. Entonces, lo que estamos hablando con la comunidad aquí en Bakersfield y en otras áreas del Valle Central es que vale la pena llenar todo para evitar que están tocando la puerta y van a tener la confianza que no van a tocar la puerta, preguntar más preguntas, si están llenando todo 100%. Es la única manera de asegurar que no van a tocar su puerta.
Eso es importante. ¿Algún empleador podría estarle visitando en caso de que usted decida u omita contestar alguna de las preguntas o algunas de las preguntas del cuestionario del Censo 2020? Repetimos que del 12 al 20 de marzo usted va a estar recibiendo esta invitación y después viene la manera en que usted elija de responderlo y se supone que para el 1 de abril pues ya tendría que estar todo. ¿Qué pasa después del 1 de abril, Lori?
Después del 1 de abril, lo que va a pasar es que todavía van a tener la oportunidad de llenar el censo y van a recibir una tarjeta postal como de recordatoria y van a enviar como 2 o 3 tarjetas postales en total entre el mes de marzo y abril. Y entre 20 al 27 de abril, una última tarjeta postal recordatoria antes de que hagamos un seguimiento en persona. Entonces, van a recibir tarjetas de recordatoria para que hagan el censo, pero si todavía no están haciendo el censo, pues en mayo van a visitar las casas en persona para hablar directamente con las personas que no han llenado el censo. Entonces, yo sugiero fuertemente que hagan el censo antes del mayo. Ese es el momento. Otra cosa que quería comentar es que los kioscos no solamente están en bibliotecas. Por ejemplo, nosotros aquí en la fundación vamos a tener un kiosco también. Para las personas que confían más con fundaciones como nosotros, pues pueden contactar a ver si van a tener un kiosco disponible para llenar el censo en persona en nuestra oficina, porque hay muchas organizaciones que van a tener kioscos en sus oficinas también.
Perfecto. Pues ahí hemos adelantado la información a manera general. A lo largo de los meses y semanas venideras, aquí en Línea Abierta vamos a estar dedicando espacios para hablar de la importancia del censo, de todas las dudas y preguntas que usted pueda tener, del calendario importante del cual nos ha hablado ya Lori Pesante. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, organizadora comunitaria de la Fundación Dolores Huerta, que nos acompañó desde Bakersfield, California. ¿Algo más que usted quiera agregar, Lori? Muchas gracias por haber estado aquí.
No, muchísimas gracias. Tengo un número de teléfono en cualquier momento que cualquier persona quiere llamar a nosotros, a 661-322-3033. Y cualquier momento nos pueden comunicar si tienen más preguntas para nosotros. Estamos aquí a su servicio.
Muchísimas gracias, Lori Pesante. Seguramente estaremos haciendo llamadas a ese número a lo largo de las próximas semanas. Gracias una vez más por haber estado con nosotros en Línea Abierta. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de este tema. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es director de programas de la Asociación Mayab aquí en San Francisco, California, Alberto Pérez Rendón. Bienvenido a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Hola, Chelis. Gracias. Gracias por tenernos. Todo bien por aquí.
Gracias, Alberto. Bueno, pues feliz 2020, y con este 2020, Alberto, empieza ya el calendario que corre para hacernos contar. Mencionábamos anteriormente de la importancia y lo difícil quizás que es llegar a ciertas comunidades. Una de esas comunidades pues son las comunidades indígenas, las comunidades lingüísticas minoritarias que habitan ahora, que son parte del mapa en los Estados Unidos. Háblanos un poco también a lo largo de estos años, primero, lo difícil que te ha sido a ti a través de la organización Mayab, de la asociación, hacer contar a la comunidad maya, que bueno, dentro de la comunidad maya hay otras comunidades también.
Sí, nosotros hemos estado trabajando en San Francisco desde el año del 2004 aproximadamente, y desde que comenzamos nosotros tratamos de obtener apoyo, obtener fondos, obtener programas que los gobiernos o las otras agencias asignaran que fueran específicamente designados y diseñados para servir las necesidades de nuestras comunidades. Y con muchísima frecuencia la primera pregunta que surgía cuando entrábamos en estas conversaciones con las diferentes agencias era: ¿cuántas personas hay que hablen lenguas mayas o que sean de origen maya que viven en determinada área? Y nosotros como organización, por supuesto, nos quedábamos pues sin qué decir, porque no existe ningún conteo específico, ningún conteo con algún tipo de metodología que pueda decirnos con precisión o por lo menos con un estimado aproximado que sea suficiente cuántas personas de origen maya o maya hablantes viven en la ciudad de San Francisco. Entonces siempre ha sido para nosotros una parte de nuestra abogacía, parte de nuestra lucha, que las agencias en San Francisco tomen el tiempo de preguntarle a las personas qué tipo de idioma hablan, de dónde vienen, indicadores que nos ayudarían a poder tener un conteo de cuántos pacientes están asistiendo al Hospital General o al Centro de Salud o cuántas personas utilizan servicios legales aquí o allá. Y en esta ocasión, por supuesto, la herramienta más poderosa es el censo, porque el censo nos va a poder decir con mucha mayor precisión el número de personas migrantes de Latinoamérica que se auto-identifican como de origen indígena. Y eso, cuando yo pueda hacer mis trabajo de abogacía con la organización, va a ser de una gran ayuda para poder atraer recursos para nuestras comunidades.
Exactamente, que es parte de la importancia de hacernos contar, Alberto. Entonces, entiendo, una de las grandes dificultades o retos podría ser en el caso del grupo maya, que, como dije, a su vez tiene otros grupos dentro de este, es la dificultad de cómo categorizarse, ¿no? O sea, ¿hay en el censo un lugar donde realmente yo pueda marcar y me siente identificado como maya? Háblanos también al respecto, las dudas, los comentarios que tú has escuchado y cómo le van a hacer ahora a la hora de responder este censo 2020.
Sí, lamentablemente en este censo y en el anterior no existe una categoría específica donde uno pueda marcar una cajita que diga yo soy de origen maya o soy de origen indígena de Latinoamérica. Está un poquito confuso, hay que marcar diferentes categorías antes de poder llegar a la categoría de ser clasificado como de origen latino, no blanco, hablante de una lengua indígena o de origen indígena, y después puede uno escribir con letra la categorización. Y eso, nuestro temor es que va a provocar que mucha gente, como en el pasado, lo que hacen es, para evitar tener que estar lidiando con tantas preguntas, automáticamente nada más marcan soy latino, no blanco, punto. Y eso lo que hace es esconde a una gran cantidad de personas que no necesariamente cabemos dentro de esa categoría que impone el censo. Entonces vamos a tratar de educar a nuestra comunidad para que pues escribamos en la línea que dejan en el espacio abierto maya o las otras comunidades que hay aquí, la MAM de Guatemala, o Quiché, o también en el Valle Central, las comunidades de Oaxaca, y tratar de educar un poco a las personas en cuál es el camino en cuanto a llenar las diferentes cajitas que ponen en la entrevista del censo para que más o menos indique que somos latinos, de origen latino, pero que tenemos otra manera de categorizarnos a nosotros mismos, que es indígena o nativo de América, etcétera. Entonces, es parte del trabajo que vamos a estar haciendo en las siguientes semanas nosotros, que de hecho hemos empezado y que ha generado.
A ver, háblanos de eso, esas actividades que ya comenzaron ustedes como Asociación Mayav, quizás en conjunto con otras, para involucrar a estas comunidades y que se hagan partícipes del censo. ¿Está siendo difícil este trabajo, Alberto? Cuéntanos un poco.
Está siendo difícil en el sentido de que la gente está atemorizada de tener que dar su información a una agencia de gobierno. El ambiente, como ustedes saben, en general en el país, el ambiente antiinmigrante con la administración actual no es muy favorable para que la gente se sienta cómoda. Entonces ha sido mucho de los comentarios que hemos recibido de la comunidad, preguntas acerca de qué tan seguro es nuestra información, quién tiene acceso a la información, para qué se va a usar la información. Ese tipo de preguntas continúan viniéndose a nosotros y yo estoy esperando que mientras más se acerque la fecha y la gente empieza a recibir sus notificaciones y ese tipo de un poco más visible campaña del censo, estas preguntas van a hacerse más y más comunes. Nosotros estamos trabajando con un grupo de agencias en San Francisco y en Oakland para asegurarnos de que personas que hablan lenguas indígenas o personas que se categoricen como de comunidades indígenas puedan ser alcanzadas, puedan ser educadas, puedan recibir la información básica acerca del censo. Hasta ahorita nosotros hemos participado en una serie de eventos en San Francisco, y algunos de los eventos que nosotros organizamos los hemos matizado con información acerca del censo, con postales, con anuncios en los micrófonos, ese tipo de educación. Y en las siguientes semanas vamos a entrar en un poco más de a profundidad. Vamos a hacer la grabación de un par de anuncios en lenguas indígenas con información básica. Vamos a publicar un par de postales con información en lenguas mayas. Y vamos a organizar por lo menos un evento en donde la gente va a poder venir a nuestra oficina y tener un poquito de entretenimiento y celebración, y ahí mismo nosotros, nuestros trabajadores comunitarios, vamos a poder ayudarles a llenar la encuesta, porque me parece que ya mencionaron esto anteriormente en el programa, la encuesta en su fase inicial en esta ocasión va a ser en línea, va a ser en la computadora, en el internet.
Así es. Y sobre este punto importante de la computadora, Alberto, pues existe también quizás esa creencia o ese mito sobre qué tanto las comunidades, en este caso la comunidad maya, entiende el uso de la tecnología, del internet. Quizás es algo que nada más se piensa y que estamos totalmente equivocados. ¿Cómo anda la comunidad maya para responder el censo a través del internet, en línea, para utilizar computadoras, para tener acceso a ellas, Alberto?
Fíjate, es muy interesante pregunta, porque en cuanto al uso del teléfono, del smartphone, ¿verdad?, del teléfono inteligente, es una manera muy, por cierto, común que nosotros utilizamos para nuestras comunicaciones. Somos una comunidad transfronteriza, entonces se ha vuelto el medio más efectivo de comunicación entre nuestras familias en Yucatán, en Guatemala, en Chiapas y en el área de la Bahía. Entonces la gente tiene mucha facilidad y mucho acceso a datos, al teléfono celular, a ese tipo de comunicación. Sin embargo, cuando se trata del censo, no estamos tan seguros que el censo va a poder ser fácilmente contestado en un teléfono. Pensamos que va a ser mucho más fácil para la gente contestarlo ya sea en una tableta o una computadora, y es ahí donde nosotros creemos que existe mucho menos acceso en nuestra comunidad a ese tipo de tecnología, y que va a crear que mucha gente no pueda participar. Entonces es por eso que estamos tratando de organizar estos eventos, donde vamos a tener computadoras, tabletas, gente que puede asistir a las personas con información, con lo básico de la tecnología, para contestar la encuesta. Entonces está un poquito mezclado. Hay realmente, es yo creo que un mito, porque nuestra comunidad está muy familiarizada con tecnología. Es solamente que para este caso en específico del censo, no estamos tan seguros de que el nivel o el tipo de tecnología al que estamos nosotros familiarizados va a ser el más eficiente y eficaz. Entendemos. Entonces estamos preparándonos un poco para eso.
Y para estos eventos que mencionas que están por organizar en aras de ayudar a la gente, quizás proveyéndoles ahí las computadoras, las iPads, para que puedan ellos ir contestando, ¿ya tienen programados algunos, Alberto, que tú quisieras mencionar ahora? ¿Qué tipo de eventos? Sí. Ya nos dijiste, bueno, es para toda la familia más o menos, pero ¿hay alguno ya calendarizado que quieras mencionar ahora?
Calendarizado para el día 21 de marzo. El me parece que es un sábado, déjame checar mi calendario aquí rápido, porque sí, entonces el sábado 21 de marzo tenemos un evento. Es nada más, no tenemos un nombre específico todavía, mis trabajadores comunitarios me han sugerido algunas ideas, pero tiene que ser algo que se relaciona con nosotros, entonces es acerca del censo. Vamos a tener comida, vamos a tener cuidado de niños, vamos a tener un par de otras organizaciones con las que estamos hablando, a ver si pueden mandar algunos de sus trabajadores comunitarios, y nuestros trabajadores comunitarios van a estar ahí listos para que la gente pueda traer su postal. La postal va a contener un número, que es un número particular para ese domicilio, y con esa nosotros vamos a poder asistir a las personas a que entren al sistema y empiecen a contestar la encuesta.
¿En dónde va a ser este evento, Alberto? Sabemos que la Asociación Mayab está aquí en San Francisco. Espacio. ¿En dónde?
Está, la dirección es el 83 Wyss Street, que está muy cerca, a una cuadra de la estación del Parque de la 16 y Misión. Es un pequeño local. Los que estén familiarizados con el vecindario van a conocer la taquería Los Coyotes, justo al lado de la taquería Los Coyotes está el espacio, ya iba a ver. Es como un pequeño espacio comunitario, una galería que tenemos, ahí vamos a poder hacer esta actividad.
Este evento, bueno, aparte del miedo que mencionabas sí. hace un momento y quizás un poquito la traba a la hora de usar la tecnología en esta ocasión para contestar el censo, ¿qué otros desafíos crees que van a tener que enfrentar o ya están previendo ustedes como Asociación Mayav para esta comunidad?
El lingüístico. No hay trabajadores del censo que hablen lenguas mayas. El censo, el buró del censo está poniendo muchas trabas para la contratación de personas que no sean ciudadanas. En nuestra comunidad no tenemos suficientemente personas que puedan hacer este tipo de trabajo, que sean ciudadanas, entonces no vamos a tener suficientes personas que puedan abordar familias, tocar en la puerta, hablar un idioma familiar para las personas, para explicarles de qué se trata, darles la información básica y colectar la encuesta. Yo creo que eso va a ser pues probablemente tan significativo como los otros dos, el miedo y la tecnología, la falta de trabajadores comunitarios, sobre todo cuando vaya la fase de visitas a las casas, va a ser algo muy difícil. Como tú y yo hemos platicado en el pasado, hay edificios en ciertos vecindarios en San Francisco donde el número de personas que viven ahí que hablan maya es tan grande que si no hablas lo básico del idioma, va a ser muy difícil que puedas cruzar la puerta. Entonces, todo ese edificio está en riesgo de no ser contado. Entonces, es parte de las conversaciones que hemos estado teniendo con el censo, con la ciudad en particular, que han sido, por cierto, bastante abiertos para nuestras preocupaciones. Esperamos poder tener nuestros trabajadores comunitarios asistiendo en estas situaciones en particular con traducción, interpretación, pero todo eso está un poquito en el aire. Entonces, realmente estamos preocupados que va a haber grandes segmentos de la comunidad que no van a poder participar por el asunto del
idioma, del lenguaje, de la lengua. Vamos a seguir hablando de esto, Alberto, pero nos vamos a una pausa en línea abierta y regresamos inmediatamente. Alberto Pérez Rendón es director de programas de la Asociación Mayav en San Francisco y está con nosotros aquí en Línea Abierta. Una pausa y volvemos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en Línea Abierta y estamos aquí hablando en esta edición sobre la importancia del censo este 2020. Usted se tiene que hacer contar, por favor, y todo eso que usted dé esos datos, pues se va a traducir en beneficios, escuelas, carreteras, servicios médicos y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, Alberto Pérez Rendón, adelantas un poco que uno de los grandes problemas, de las grandes dificultades, sigue siendo el idioma, ¿no? El cómo ayudar a la comunidad maya en este caso a entender bien las preguntas, a responder bien y hacerse contar. Pues estamos, creo yo, que se está a tiempo todavía de trabajar para que estas personas no se queden fuera del conteo, como tú mencionas. Dices, bueno, a lo mejor edificios completos. Ojalá que no sea así, Alberto. Una vez superados todos estos retos, platícanos un poco, pues, cómo se van a traducir estos dineros a la hora de ayudar a la comunidad maya. Y esto queremos que lo menciones con el fin de eso, de las personas que sí son bilingües o trilingües mayas, que están entendiendo bien esta edición de Línea Abierta, sepan por qué sí deben hacerse contar y pasarle la voz a sus amigos, a sus familiares, de que respondan bien el censo y manden toda su información con toda la confianza de que es por su bien.
So, hay muchos elementos, algunos de los cuales tú ya mencionaste. La mayoría de estos beneficios es en servicios directos, específicamente con servicios de traducción e interpretación en nuestros idiomas. Entonces, dependiendo del número de personas que hablan cierto idioma en cierta área, en cierto vecindario, en cierta área geográfica, le dicen, ciertas agencias que reciben fondos del gobierno federal están obligadas a proveer servicios de interpretación, entre ellas los hospitales, los servicios de salud. Y uno muy importante que nosotros hemos estado muy involucrados en los últimos años es en servicios de administración de justicia, en las cortes, en los juzgados. Entonces, en este momento, los juzgados están operando con más que nada con la demanda que ellos tienen. Entonces, con eso ajustan el número de intérpretes que necesitan. Pero nosotros creemos que ellos necesitan muchos más intérpretes y la única manera en que ellos pueden ajustar el número adecuado de intérpretes de lengua MAM, por ejemplo, en el condado de Alameda o de Maya Yucateco, en el condado de Marín o en el condado de San Francisco, es teniendo los números en el censo. Entonces, si tenemos los números en el censo, nosotros podemos abogar a que se creen posiciones específicas de intérpretes en lenguas mayas, en este caso, para los condados que mencioné, y de otros idiomas en otros condados en California o en el resto del país, por cierto. Entonces, esas para nosotros son así directamente muy importantes para que las cortes puedan tener esa capacidad y la gente pueda decir, yo prefiero tener todos mis procedimientos traducidos al quiché o al maya mam o a la lengua maya o al tzeltal, cualquiera de las lenguas que ellos hablen, y la corte debe tener disponible el servicio. Entonces, eso es una cosa de inmediato. Por supuesto, el otro es representación. La gente a veces se olvida que la manera en que deciden cuántos asientos un estado tiene en el Congreso de los Estados Unidos es a través del censo. No sé si han platicado de esto antes en el programa, pero nuestro
estado... Hablamos brevemente. Adelante, Alberto.
A punto de perder representación si no todos participamos. Y eso es muy preocupante para nosotros porque pues el estado de California, aunque no todos tenemos la misma manera de pensar, tiende a ser un estado que representa de una manera mejor para nosotros los intereses de las comunidades migrantes o de las minorías lingüísticas. Y entonces a nosotros sí nos interesa mucho no perder ningún asiento en el Congreso, porque tenemos una administración en el Ejecutivo que no es muy amigable con nosotros, y entonces el único contrapeso que nosotros podemos ejercer políticamente es a través del Congreso, y por eso para mí se vuelve tan importante que todos, mayas, no mayas, latinos, participen, porque esa es la única manera en que podemos preservar nuestros, si no me equivoco, 54 escaños que tenemos en el Congreso de los Estados Unidos. Son las cosas que rápidamente me vienen a la mente, cuanto a servicios de salud, servicios legales y representación.
Con nuestra invitada anterior, Alberto, mencionábamos también que parte de los grupos difíciles de hacerse contar, y seguramente el grupo de la comunidad maya no tiene una opinión distinta, tú me lo dirás, son los niños. Y yo le agregaba la pregunta también, la gente adulta mayor, ¿no? Las personas ya... que están en cierta edad en donde quizás piensan que no es importante que se hagan contar ellos o ellas mismas o sus familias, ¿no? Háblanos de estos dos grupos y los retos que enfrentan dentro de la comunidad maya, niños y niñas y adultos mayores.
En nuestra comunidad en particular son jóvenes, adolescentes, jóvenes en middle school, jóvenes en la preparatoria, que no sienten la importancia o que no han recibido suficiente información acerca de la importancia de participar en el censo, o que sus papás no están conscientes de la importancia de incluirlos en el conteo cuando reciben la tarjeta o cuando viene la persona a hacer la encuesta en casa. Entonces es una pregunta que hemos tenido muy común, es solamente los adultos, los mayores de 18 años, y de alguna manera automáticamente están dejando a los jóvenes de fuera. Entonces hemos hecho un par de actividades junto con... International High School en San Francisco para poder informar a los jóvenes ahí y que nos ayuden ellos a informar a sus compañeros de que es muy importante de que ellos participen. La idea es que el censo no se va a hacer otra vez sino hasta dentro de 10 años. Entonces, exacto, si no entramos ahorita, aunque yo tenga 17 años, cuando yo tenga 27 años en el 2030, no voy a poder tener representación hasta que llegue a los 27 años. Entonces, voy a pasar 10 años sin necesariamente tener los recursos y la representación que mi área o mi estado necesita. Entonces yo creo que esos son los principales, niños pequeñitos, pero en nuestra comunidad, como es una comunidad con muchas familias que tenemos, es este grupo de edad, el de los adolescentes, que se encuentra un poquito como no saben si deben participar, si es para ellos o si es solo para sus papás. Entonces es parte de lo que hemos identificado y estamos haciendo pues el trabajo que podemos. Como te compartía, la ciudad de San Francisco, a través de la Oficina de Atención Comunitaria y Asuntos del Migrante del alcalde, está muy, muy involucrada. Y ellos están haciendo una serie de campañas con arte, con concursos de danza y con actuación, para que los jóvenes de las secundarias y las preparatorias se involucren y puedan ayudarnos a informar a sus compañeros, ¿verdad?
Así es, están buscando las maneras más creativas para que ustedes, que nos escuchan y los que no escuchan, pero que ustedes les van a pasar la voz, pues se hagan parte, entiendan bien la importancia del censo y vean las maneras, las formas en que pueden responder, y sobre todo lo hagan confiando en que realmente esto va a ser o se va a traducir en un resultado para su beneficio y eliminar todos esos temores que puedan ver. Alberto, se nos está terminando el tiempo, así que me gustaría que nos hagas una recomendación final y nos digas una vez más este próximo evento que ya tienen calendarizado, que seguramente será uno de varios, Alberto.
Sí, pues nos vemos el 21 de marzo. Vamos a empezar antes del mediodía, como a las 11 de la mañana, y vamos a seguir hasta las 3 de la tarde. Si necesitan ayuda con llenar la encuesta, acompáñenos. Tendremos gente que va a venir del censo directamente, nosotros vamos a estar allá. Vamos a tener intérpretes en por lo menos 4 diferentes lenguas mayas, por si necesitan asistencia con ese tipo de cosas también. Y tan pronto tengamos algún otro tipo de evento calendarizado, nos vamos a asegurar de informarte a ti, informar a los medios, para que la gente pueda seguir viniendo con nosotros. También deben recordar que las bibliotecas públicas y ciertas organizaciones comunitarias van a tener disponibilidad durante las semanas que durará el censo en fase de en línea. Entonces, toda esa información pueden acercarse a nosotros para recibirla. Nosotros podemos orientarlos y dirigirles al lugar donde es accesible la tecnología para contestar la encuesta.
Pues estaremos muy al tanto, muy al pendiente del próximo evento que ya nos pasabas la voz hace un momento, Alberto, y de los venideros. Te agradecemos muchísimo haber estado en esta edición de Línea Abierta, cubriendo parte de lo que usted debe saber sobre el Censo 2020. Alberto Pérez Rendón es director de programas de la Asociación Mayab en San Francisco. Gracias por habernos acompañado, Alberto.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, Alberto, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Soy Chelis López, muchas gracias, que tengan una buena tarde y hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.